Y el tema de hoy se titula Aprende a meditar la bondad del silencio interior. Entonces vamos a hacer un momentito de silencio para desconectar de todo lo que hemos hecho fuera durante el día y para concentrarnos en el tema y estar aquí presentes. Nos relajamos. Y respiramos profundamente. Y hacemos el esfuerzo de estar aquí presentes. Simplemente estar aquí, conscientes de este momento. Conscientes de nuestra respiración, sin hacer nada más que estar aquí. Apreciando este momento. Aprendiendo a estar en silencio. Y conectando con nosotros mismos, con nuestro interior. Muy bien. Pues hoy el tema especialmente trata de esta pequeña práctica que hemos hecho ahora. ¿Qué es esto de meditar? ¿Cómo podemos aprender a meditar? Muchos de vosotros ya venís por aquí, ya sabéis meditar o intentáis meditar. Y siempre es bueno volver a escuchar un poco qué es esto de meditar. Incluso a mí me ha gustado mucho y hoy he escrito 3 o 4 páginas y seguía escribiendo y digo, para ya, que tienes que irte. Pero es un tema que es muy bonito, pensar en lo que hacemos, en lo que parece que sabemos, pero volver a pensar en ello, reflexionar, descubrir algo nuevo, o volver a pensar en lo que estamos haciendo. Es decir, es todo lo que es descubrir nuestro mundo interior, ir hacia adentro, es muy enriquecedor. Porque estamos demasiado volcados hacia afuera. Ese es el único problema. Entonces, he hecho una pequeña reflexión al principio de que es cierto que el mundo no está funcionando como nos gustaría que funcionara y cada vez todo se acelera más, va todo más acelerado, ¿verdad? Es como que no sabemos por qué exactamente, nadie sabe quién ha decidido eso o por qué se ha decidido, pero vamos cada vez más rápido. Ya no solo en el trabajo, sino incluso en la familia, en nuestra casa, por la calle. Parece que tenemos prisa siempre. Y ya no solo en las ciudades. Antes se decía, sí, es que la vida en los pueblos es distinta que en las ciudades. No es cierto. Ya en los pueblos también se va rápido. Y parece que todo el mundo tiene estrés en cualquier lugar. Es como una especie de cultura que estamos generando. Y lo más interesante es que tampoco es en Occidente. Está pasando en el mundo. Es decir, en Oriente. Y yo viajo a India casi cada año. No casi, cada año. Está cambiando extraordinariamente. Sí, hay más tecnología, todo parece más moderno, pero también la gente cada vez va más rápido. Es decir, que ya no es aquí, decíamos, en Oriente están más tranquilos y en Occidente estamos así. Cada vez está más globalizado todo. Y parece que la globalización, en este sentido, está yendo muy rápido. Entonces, por otro lado, también estamos observando que esta palabra meditación, que cuando yo empecé hace 20 años, y ya existía la palabra meditación, por supuesto, y había gente que ya meditaba, pero no era una palabra bien vista. No podíamos mencionarla abiertamente. Se malentendía, se malinterpretaba, y bueno, utilizábamos otras maneras de explicar lo que hacíamos. Pero hoy en día no es así. Se ha puesto hasta, yo creo que de moda incluso. Se habla mucho de meditación. Los políticos incluso hablan de meditación. Los actores de cine hablan de meditación. Incluso los cantantes hablan de meditación. Es decir, es algo que parece que está empezando a ser no solo normal, sino incluso algo interesante a nivel general. Pero desde mi punto de vista, la razón de esto, ¿cuál es? Es que es una necesidad. Es decir, esta velocidad que estamos tomando necesita algo, un ingrediente, para que podamos responder. Porque si no, acabamos mal. Estrés, tensión, ¿verdad? Malestar, algunos depresión, otros ira, enfado, porque hay diferentes formas de responder ante esta velocidad que está tomando la sociedad. Entonces, la meditación se está reconociendo como una herramienta imprescindible para dar respuestas. Pero claro, ¿qué es eso de la meditación? Evidentemente hay muchos tipos de meditación, y esto es importante que lo sepáis, y no todas las meditaciones son iguales. No quiere decir que no sean buenas, son buenas, pero son diferentes. No sé si hay alguna meditación mala, yo no la conozco, a lo mejor también la hay, pero que en general las meditaciones todas tienen su beneficio. Solo que unas son de una manera, con un enfoque, otras tienen otro enfoque, unas pretenden descubrir algo de ti, otras pretenden simplemente la concentración, otras pretenden enfocarse en una idea, es decir, son diferentes formas de practicar esa palabra que se llama meditación. Pero sí que estaba reflexionando que cuál sería el objetivo, diríamos, general de la mayoría de ellas, y ese es el punto clave que tenemos que entender, que el objetivo principal es desconectar de lo que creo que es real, que es el mundo que veo y que interpreto, es decir, la realidad externa, que es lo que nos hemos acostumbrado y pensamos que es la única realidad, todo esto, y conectar con el mundo interior y descubrir esa otra realidad. Es decir, de diferentes formas, con diferentes metodologías o técnicas, pero la idea es, tengo que darme cuenta de que todo lo que pasa afuera y lo que veo no es eso solo la realidad. Eso es una realidad. Pero hay otra realidad, que cuando la descubres te das cuenta que es mucho más real, y no es una sugestión, es muchísimo más real que la otra realidad. A ver si me seguís, poco a poco. Porque cuando tú descubres esa realidad en tu interior, te das cuenta que tu realidad, es decir, tu forma de vivir en tu mundo, en ti mismo, está determinando la realidad que ves fuera. Por lo tanto, la realidad que ves fuera no es tan real, sino que depende de lo que está pasando en tu interior. Y este es un mensaje que cada vez más se está enviando al mundo. No solo gente que medita, sino también gente que piensa, gente que es espiritual, gente religiosa. Están saliendo películas. Hay varias productoras que se llaman productoras espirituales, están en Australia, en Estados Unidos y en Europa, y están haciendo cada vez más películas enfocadas en este mensaje de base. Es decir, descubramos lo que hay dentro, porque lo que está dentro es lo que estamos proyectando fuera. El mundo que vemos es una interpretación. Es una interpretación de los hechos filtrados por mi forma de entender la vida. El mundo que veo es una interpretación que yo hago, porque lo filtro con lo que tengo yo aquí dentro. ¿Y qué es lo que hay dentro? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero ese filtro le llamamos percepciones, por ejemplo, cómo percibo la realidad. O le llamamos creencias, lo que creo de la realidad y de las personas y de la vida. O le llamamos valores, lo que valoro de las personas o de la vida. O le llamamos cultura, A veces pensamos que la vida es nuestra cultura, y es una visión muy limitada de ver la vida. Esa es la vida según nuestra cultura. Por eso la gente que viaja, pero vive otras culturas, muy diferentes a la nuestra occidental, tiene una visión más amplia de la vida y entiende mejor a las personas y las situaciones, porque entiende que la cultura es limitada, es decir, está condicionada a un entorno, pero no es la realidad absoluta. No todo el mundo vive de la misma forma. Y esto en la televisión lo podemos ver. Pero la televisión no es suficiente. Cuando uno vive en otro lugar un tiempo, o visita a otras personas, es cuando se da cuenta de que la vida es muy amplia. La forma de entender e interpretar la vida es extraordinariamente amplia y interesante. Y he puesto un ejemplo aquí, un ejemplo que no es muy concreto, pero que se me ha ocurrido, ¿no? O sea, ¿cuántas veces interpretamos una realidad? Yo, por ejemplo, cuatro personas ven una situación, y la situación es un grupo de personas que no son occidentales. Pueden ser de India, pueden ser musulmanes, pueden ser... pero no son físicamente como nosotros, diríamos, ¿eh? Tienen otra cara. Entonces, no sé si sabéis, pero otras culturas tienen otra forma de expresar su cara ante las circunstancias. Es decir, a lo mejor una cara seria no quiere decir lo que nosotros entendemos por seriedad, sino igual están reflexivos o igual están simplemente concentrados, ¿no? Pero entonces vemos ese grupo de personas y somos un grupo de cuatro. Y uno dice, fíjate, parece que están tristes, deben tener muchos problemas. ¿Esto es la realidad o no? No lo sé. Es una interpretación de la realidad, ¿verdad? Pero otro le dice, no, yo creo que están serios porque están discutiendo entre ellos. El tercero dice, por la cara que tienen parecen terroristas. Y el cuarto dice, pues yo simplemente veo un grupo de personas reunidas. ¿Quién se acerca más a la realidad? Es fácil, ¿verdad? Pero en la vida, ¿cuántas veces interpretamos además con una autoridad muy, con una seguridad y autoridad, una situación que en realidad no tenemos ninguna información más que la visual, ¿verdad? Vemos cuatro personas y porque tienen caras distintas a lo que nosotros, o hemos visto en la televisión o en los periódicos una cara parecida a esa, decimos, por ejemplo, parecen terroristas. Sí, pero son cuatro personas que ni siquiera les has preguntado cómo se llaman ni dónde vienen. ¿Cómo puedes rápidamente poner ese juicio? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el mundo que vemos? Porque si nos creemos estas interpretaciones, ¿os podéis imaginar las diferentes respuestas que puede dar cada uno a esas cuatro personas? Totalmente distintas, ¿eh? Si yo pienso que están tristes, igual les consuelo. Si pienso que están enfadados, pues igual ni quiero verlos. Y si pienso que soy terrorista, salgo corriendo. O sea que nuestras respuestas están condicionadas por la interpretación que yo hago de las cosas. O sea que ese es el primer paso que tenemos que entender. Es decir, tenemos que aprender a no estar juzgando todas las escenas que vemos delante. Porque cuando juzgamos lo que está pasando, y el juicio es dentro, creamos una opinión. Y las discusiones en este mundo vienen porque generamos demasiadas opiniones. Fijaros estos cuatro, si se pusieran a discutir. No, no, es un grupo de terroristas. Que no, hombre, no, que están tristes. ¿Cómo que están tristes? Están enfadadísimos. Y el otro, pero si simplemente son cuatro personas, dejarlas tranquilas. Tú cállate, que no entiendes. Lo que están es que no... Y los cuatro discutiendo de algo que además ni siquiera se les ha ocurrido decir, oye, porque no vamos a preguntarles cómo se llaman, qué hacen, dónde están y de dónde viven. Pero no solemos hacer eso, sino el juicio se queda aquí dentro y seguimos hablando con otras personas que tienen otros juicios, otras opiniones. O sea, la discusión y el enfado no está basado en el hecho real, en el grupo de personas, sino en la interpretación que yo hago. ¿Sí? Entonces, fijaros en nuestro mundo interior, ¿cuántos líos mentales tenemos de interpretar tantas cosas y situaciones distintas sin clarificarlas? Entonces, ¿dónde se produce todo este proceso? Aquí dentro de nuestra mente, ¿cierto? A eso le llamamos mundo interior. Por eso que la meditación es detectar todo ese mundo interior para resolver todas esas cosas que estoy interpretando, que no me permiten ver la realidad de verdad como es, sino que simplemente es una interpretación, y empezar a vivir otra realidad muy distinta que me hace ver las cosas de otra manera. Y ahora os he puesto un pequeño ejemplo de un juicio, pero hay muchas otras cosas que interpretamos o que imaginamos según nuestras creencias. Hay quien piensa que siempre se hacen cosas en contra de él, ¿verdad? Y alguien pone una cosa en distinto sitio, ¿ves? Lo ha hecho para fastidiarme. Lo ha hecho. Pero simplemente, ¿por qué no preguntas por qué se ha hecho? A lo mejor descubres que se ha hecho por algo, un beneficio para todos, y no solo para uno. Es decir, según nuestras creencias y nuestra interpretación del mundo, todo lo que pasa alrededor le ponemos una etiqueta y una interpretación. Y eso nos provoca grandes problemas, y no solo problemas, y eso quizás sería lo de menos, sino sufrimiento, mucho sufrimiento. Porque si no tengo las creencias y los valores bien colocados, es que en realidad parece que todo lo que pasa sea, ¿cómo se llama esto?, sea conspirado en contra de mí. Va en contra de mí, están en contra de mí, me hacen todo lo que no me gusta, están no sé qué, seguro que lo han hecho porque... Quieto, 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 respira, para, y desapégate un poquito. Entonces todo eso ocurre en la mente. Entonces, ¿cómo podríamos definir la meditación con todo este contexto que os he planteado? Pues sería como la habilidad para conocer nuestra propia mente. Es el primer aspecto, la habilidad de conocer lo que está pasando aquí dentro. La habilidad de saber transformar patrones mentales, inútiles, negativos, destructivos, y la habilidad para aprender a crear pensamientos positivos y elevados. En síntesis, esa sería una definición de meditación. Pero a nivel más profundo, es decir, un siguiente paso, la meditación es descubrir mi verdadera identidad y conectar con la divinidad o con la fuente suprema. O sea, primero de entender todo lo que pasa aquí. Pero una vez lo entiendo y sé trabajar ya con ello, el siguiente paso de la meditación es ir más dentro. Y ya es conocer quién soy realmente. Y luego ya el siguiente paso es conecto con algo que no veo, pero que está ahí. Pero no lo puedo percibir porque todavía estoy en una dimensión muy petrificada. Estoy un poco de piedra. Tengo que hacerme un poquito más luminoso, más ligero, para poder sentir que existe otra dimensión y otras energías. ¿Cuál es el resultado? Cuando soy capaz de cambiar mi mundo interior, empiezo a percibir todo el mundo de otra manera muy distinta. ¿Y cómo podemos empezar con todo esto? Ya. Pero tenemos que saber cómo empezar, ¿no? Es decir, ¿qué hacer? No solo cómo empezar, sino qué hacer para empezar. Deciros concretamente que ahora voy a hablar más de la meditación que hacemos aquí, que es la meditación Raja Yoga. Como os he dicho antes, hay muchas meditaciones. La que nosotros practicamos se llama Raja Yoga. Raja significa rey. Yoga significa unión. Es decir, buscar esa conexión con nosotros, buscar esa conexión con lo divino a través del rey. Y el rey es nuestra propia mente. Es decir, conocer la mente, trabajar con ella, convertirla en nuestra amiga, llenarla de pensamientos positivos, alimentarla bien, y si la mente está contenta, está bien, satisfecha y funciona bien, todo reinado, que es nuestro cuerpo, sentidos físicos, emociones, en fin, todo lo que viene después, se pone en orden. Pero si quiero cambiar todos los habitantes del reino, voy a tardar muchísimo. Pero si voy al rey, y el rey cambia, él da un decreto, y todos los demás tienen que obedecer, ¿verdad? Entonces la meditación que va directo al rey, directo a la mente, y le enseña a cambiar, y cuando la mente está bien le dice a todos los demás, hemos de cambiar, esto no puede seguir funcionando de esta manera. Entonces, primer paso para empezar a meditar, y esto es muy interesante, y cada vez a mí personalmente me entusiasma más, porque hay mucho, puedes encontrar mucha riqueza en este primer paso, y es el primero, pues vienen otros, pero es muy interesante. Quizás uno de los primeros que tenemos que dominar en el sentido de tener la práctica. Y es la práctica de ser un observador desapegado. Aquí le llamamos un observador desapegado. El que observa, pero desapegadamente. Es el primer paso. Ni siquiera es meditar todavía, pero es el primer paso para poder meditar. ¿Y qué significa esto de ser un observador desapegado? Y yo os he puesto ahora toda una serie de definiciones en negativo, es decir, todo lo que no es. Porque en este caso es más fácil definirlo con todo lo que no es, que es lo que estamos haciendo, que con lo que es hacer muy poco en realidad. Entonces, ¿qué no es? Primero, es no creer que tu interpretación es la realidad. O sea, ser un observador desapegado es el que no cree que de repente la interpretación que hago es la realidad, no se lo cree, ese es el observador. ¿Entendéis la idea? Fíjate, parecen terroristas. ¿Qué pensamiento que tengo? Son cuatro personas que están ahí, no te lo creas esto. A veces pienso cada cosa. Es decir, primer paso, te separas. Vienen los pensamientos, pero no te los crees. Les dejas un espacio, ya lo comprobaremos. O sea, tampoco dices que no, pero dejas un espacio de comprobación, te separas. Otro es, no soy mis pensamientos. Yo no soy lo que estoy pensando. Porque a veces tengo influencias de otras personas, del ambiente, de lo que vi ayer, o de mi propio pasado. Entonces no tengo que creerme demasiado inicialmente mis pensamientos. Sino, yo no soy eso. Eso aparece por ahí. Pero me separo un poco de ello. ¿Ves? Otro más profundo. No soy mis sentimientos. Me siento mal. Quieto. Me siento mal. Vamos a ver, yo no soy me siento mal. Soy algo más que me siento mal. fíjate lo que sale por aquí, me siento mal. Bueno, pues déjalo aquí a un ladito, yo no soy me siento mal. Vamos a aparcarlo. Me siento triste. Bueno, obsérvate, siento, ¿qué es esto de me siento triste? Ponlo aquí a un ladito. O sea, observador es el que observa cómo salen estas cosas, salen, pero a la vez las separa un poco de mí. Esto es muy interesante, pero hay que reflexionar en él. Nada es lo que parece ser. Menudo lío, ¿verdad? Pero es cada vez para mí es más verdad. Nada es lo que parece ser. Eso me permite también observar. Luego, hay una realidad superior que da sentido a todo. Es decir, hay muchas cosas que yo veo que no entiendo. No entiendo. Porque tenemos una capacidad limitada. Pero a veces, en lugar de pensar que simplemente no lo entiendo y que hay algo superior que realmente entiende lo que está pasando y que de alguna manera todo tiene un sentido, lo que hago, empiezo a juzgar. ¿Por qué no sé qué nos va a decir? Fíjate cómo lo está haciendo. Eso es un error. O sea, si no entiendo, no entiendo. Entonces tampoco entiendo para juzgar. No tengo información suficiente para juzgar. ¿Entendéis la idea? Entonces el observador desapegado es el que simplemente dice, la verdad que es una situación un poco rara, no la entiendo. Pero tampoco la quiero juzgar, porque es que no tengo información para juzgar. Porque si me equivoco, sinceramente, ¿cuántas veces nos hemos equivocado, verdad? En juicios de valor hacia alguien o hacia algo, y luego nos hemos enterado que era otra cosa, y uno dice, ¡ay, Dios mío! Si lo llego a decir, suerte a veces que no lo decimos, pero si lo llego a decir, vaya, lío me hubiera metido, porque no tiene nada que ver con lo que estaba pensando. Y esto nos pasa a todos, muchas veces, porque interpretamos. Luego otra es, necesito tiempo para comprender. Es como que te das un tiempo. O sea, a veces hay cosas que eso, que no entiendo, no comprendo. Hay personas que no las entiendo, o sea, sinceramente no las entiendo. Bueno, no pasa nada. Permítete un tiempo para comprenderlas. Sepárate y observa. Y la verdad es que no entiendo nada de lo que hacen ni por qué lo hacen. Pero me retiro un poquito, voy a observar. A ver si me llega más información y entiendo algo. Pero tampoco juzgo, sino simplemente no entiendo. Y luego observo la realidad, lo que veo, pero sin juzgar. Y esa es una práctica que podéis hacer y observar hasta qué punto sois capaces de mantenerla durante 5 minutos, 3 minutos, no digo más. Os podéis sentar en una calle muy transitada, si hay banquitos, una avenida o, no sé, en Barcelona por ejemplo están las Ramblas, ¿no? Muy típico aquí. No conozco tanto ahora Madrid, pero seguramente que habrá una avenida con sus banquitos, ¿no? Y donde pasa mucha gente. Y sentaros allí. Y marcáis el reloj, 5 minutos. Y os sentáis y no hacéis nada más que observar. Las personas que pasan, los vehículos que pasan, los ruidos que se oyen, sin juzgar. Y observar si vuestra mente es capaz de estar 5 minutos o 3 minutos en ese estado. Pasa una persona y dices, ¿por qué llevas los pantalones rojos? No. El otro trae el perro, ¿te has fijado cómo lleva el perro? Podría atarlo un poco más, porque siempre que se le va a soltar y no sé. Pasa otro con bicicleta, a su edad con bicicleta, si es muy mayor, ¿cómo puede ir con bicicleta? ¿Cuántas veces la mente está constantemente juzgando cualquier cosa, pero cualquier cosa que no nos va ni nos viene? ¿Sí? ¿Os pasa o no? Es curioso que veis, no somos nada originales. Nos pasa lo mismo a todos. A veces la gente piensa, hacen cursos de creatividad, pues nosotros somos muy creativos. Estamos todo el día creando cosas en nuestra cabeza, solo que no son muy útiles a veces, ¿no? Entonces, el arte está en cuando escuches esa voz que te dice, ¿por qué no? Dícele fuera. Es un señor que va con bicicleta. Pero, pues una persona que le gustan los pantalones rojos. Es que el perro, pues una persona que pasea a su perro con una correa más larga. Es decir, aceptar la realidad como es. Eso es aprender a ser un observador desapegado. ¿Lo veis? Además, muy sano, ¿eh? Muy sano. Porque te quita un montón de historias que, no, que más que no te van ni te vienen. La práctica. Aquí la hacemos muchas veces y lo hemos hecho al principio. Estoy presente, acepto todo tal como es, no pretendo cambiar nada, tan solo observo sin apegarme. Esta es la práctica. Acepto las cosas como son, no me apego a nada, no hago ningún juicio, simplemente observo y estoy ahí presente. El efecto, ¿qué pasa cuando hago esta práctica? Esta práctica es el inicio de la meditación, pero todavía no es la meditación propiamente dicha, es el inicio. Me doy cuenta que mi mente piensa mucho menos, ¿Os dais cuenta el ahorro de pensamientos que significan los juicios y preconceptos? Es un ahorro tremendo. Y entonces, de repente, en mi mente hay más espacio. Es decir, está más vacía. Tiene más espacio para poner otras cosas. Y lo que descubro, si mantengo ese espacio de tranquilidad y de observación, sin pensar en los juicios, entro lentamente en otra dimensión, más silenciosa, más profunda. Que es tranquilidad. Y en esa dimensión viene la paz. Es como si viniera. Como dice, ¡ay, por fin! Me dejas un espacio y viene. Y uno dice, ¡ay, me empiezo a sentir bien! Me empiezo a sentir bien. Y observar como el mínimo juicio, pero esta persona, ¿por qué pone esa cara? Se me roba la paz y la paz dice, ¡me voy! Dice, ¡no, no te vayas, no te vayas! Dice, pues entonces cállate. No, no, me callo, ven, ven, ven. Observar si sois capaces. Yo lo he observado. Y a veces me sorprendo cómo estoy bien y de repente se cruza uno de estos juicios y de repente noto una inquietud, un malestar. Y yo, ¿qué ha pasado? Y ya estoy aquí y digo... Como si fuera un insecto. ¿Sabes los que molestan? Y dices, ¿ahora qué haces aquí? Observarlo. No se trata de bien ni de mal, ni de ser buenos ni malos, sino observar. Tampoco se trata de sentirse mal o culpable o porque tengo esos pensamientos, no lo consigo, no puedo. No, no, no. Es una práctica. Es una observación. Es tiempo, paciencia y trabajo. Pero es muy agradable el estado de ser un observador desapegado. Muy agradable. Y no tiene nada que ver con tener desinterés hacia todo lo demás, ¿eh? No es que yo esté... Nada me interesa. No, estás ahí observando. Y lo más interesante que en ese estado de observador es que percibes las cosas sencillas y las valoras más. Es decir, al no estar juzgando y viendo, a lo mejor ves una flor y dices, ¡qué flor tan bonita! Y a lo mejor estás en medio de la ciudad, pero de repente te has dado cuenta que esa flor es muy bonita. Cuando antes lo que estabas pensando eran los pantalones rojos, el perro, la bicicleta, y no estabas viendo la rosa o la flor que estaba ahí delante. Hoy, esta es mi experiencia. He ido a pasear. Llevaba aquí todo el día, y aquí está muy cerrado. Y digo, voy a ver un poco, creo que hace sol, creo, porque hay días que no veo ni siquiera hacia arriba. Digo, creo que hace sol. Y he salido y hacía un día muy bonito. Entonces he andado un poco y digo, me gustaría sentarme. Y he descubierto algo que no había visto hasta ahora. Aquí al lado, en medio de todos los coches y en medio de todo, hay un trocito, pero un trocito, porque es un trocito, no es un parque, es un trocito, que tiene un poco de césped y tiene dos sillas puestas así, como si fueran dos butacas, que son medio de hierro y madera, muy curiosas, puestas como si fuera para hablar con alguien, así, dos silloncitos. Digo, anda. Y esto no lo había visto. Y el sol pegaba así directo a los silloncitos. Y wow, lo que yo esperaba. Y ahora me he sentado allí. Y está en medio de todas estas calles. O sea, todo rodeado de coches por todas partes. Y me he puesto así tranquilo, el solecito. Y de repente, en lugar de ver los coches y los ruidos y todo, he observado los árboles que estaban. Y digo, qué bonitos. Digo, no me había dado cuenta. Y delante de mí unos tres grandes árboles. Aquí otro de otro color. Aquí otro no sé qué. Luego al fondo unas florecitas. Y entonces cuando mi enfoque ha estado en eso, y luego el aire movía las hojas de los árboles que eran como de dos colores, y todo se movía como si fuera un juego de luces, y digo, qué maravilla, fíjate el árbol cómo se mueve, y cómo hace unas olas así, no sé qué. Dios, precioso. Y de repente parecía que estaba en el campo, disfrutando, y pensaba, estoy en medio de la ciudad, pero estoy enfocado en algo que la mayoría no lo está viendo. Todos pasan... Todos preocupados, rápido, hablando. Y estaba yo solo allí. Casi no había nadie. Pero había mucha gente, eran las 12 de la mañana, ¿eh? Y dices, qué curioso, ¿no? Tienes cosas que no las ves. Entonces, ser un observador desapegado es, te desapegas de todo, te relajas y aparecen cosas que están siempre allí, pero de repente no las habías visto. Y disfrutas de esas cosas al lado mismo. Ese es el observador desapegado. Segundo aspecto, descubrir quién es el que observa. El observador desapegado. ¿Y quién es ese? ¿Quién es el que observa? Ya es más dentro, ¿lo veis? El que observa, está observando. Pero ahora, ¿quién es el que observa? ¿Quién es el que va dentro? Primero, volvemos a hacer lo mismo, observar lo que no soy. O sea, reconocer y darme cuenta de lo que no soy. No soy los roles que represento, sino que soy algo más. Es decir, no soy un profesional, o no soy un ama de casa, o no soy o yo qué sé, no se me ocurre, se me ha ido. Pero bueno, tantos roles que he representado durante el día, no, tantas cosas que hacemos, o sea, todo lo que hacemos son roles, ¿verdad? No soy eso, eso son cosas que hago, pero no cosas que soy. ¿Entendéis la diferencia? Lo que pasa es que nos hemos adjudicado el soy a lo que hago, y lo tenemos muy arraigado. No, tengo que empezar a desarraigarlo. No quiere decir que lo suelte, no, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, y mi trabajo es mi trabajo, pero es mi trabajo, es lo que hago, no lo que soy. ¿Veis la idea? Disocio eso de lo que soy. Soy algo más. Todavía no sé lo que soy, pero soy algo más que eso. Yo no soy un profesional. Ese es mi trabajo. Yo soy algo más que un profesional. ¿Entendéis? Yo soy algo más que simplemente una persona que hace esta tarea. Soy algo más. O incluso la identificación de dónde soy. Soy de Madrid. Soy algo más que de Madrid. O soy de España. Soy algo más que de España. O soy de Europa. Soy algo más que de Europa. Todos somos algo más. ¿Entendéis? No somos tan limitadito que al final nos queda todo, todo tan cerrado. No, somos algo más. Es el primer paso. E incluso empezar a pensar, ¿soy realmente esta imagen? O sea, este envoltorio, ¿soy realmente esto? Porque esto va envejeciendo, ¿verdad? Aunque no queramos, ¿verdad que envejece? Y como el otro día un niño le decía a su abuela, dice, ¿tienes rayas, abuela? Dice, ¿tienes rayas? Y yo digo, sí, la verdad que poco a poco nos van saliendo rayas, y aunque hay operaciones que te quitan las rayas, pero, en fin, duran poco, al cabo de poco tiempo vuelven a salir las rayas, ¿no? Tiene rayas. Quiere decir que no podemos evitar que esta imagen se deteriore. Por lo tanto, yo soy esta imagen, que a veces está bien, pero poco a poco se va deteriorando. Yo soy esta imagen, yo soy esto. Esto es algo que utilizo, pero realmente soy esto. Si me identifico con esto, sufro mucho, pero claro, se va estropeando, se va, queramos o no, deteriorando. Entonces simplemente pensar, ¿soy eso? No, soy algo más. Soy mucho más de lo que creo ser. Este es otro punto importante. O sea, soy mucho más de lo que yo creo ser. Incluso a nivel interior, ¿quién me creo que soy? A veces la gente dice, no, yo me conozco bien. Sí, soy una persona muy tímida. Sí. Siempre lo he sido. Y muy insegura, ¿eh? Esto además lo he comprobado un montón de veces, muy insegura. Y tengo que reconocerlo, tengo que aceptarlo. Y además, pam, 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 y uno va viendo y dice, vaya, no te conoces en absoluto. En absoluto. Estás simplemente enfocándote en tus debilidades que no eres tú. Si te conocieras, esas debilidades desaparecerían. Pero cuando te conoces te das cuenta que no somos todo eso, sino que somos algo mucho más. Mucho más. Entonces lo que tengo que hacer en esta práctica del segundo paso es practicar el descubrir y el experimentar mi verdadera identidad. Es una práctica, no una creencia. No tengo que creer en ello, sino practicar. Es distinto, creer que practicar. Entonces empezar a practicar estos pensamientos. Soy un ser consciente. Porque esto es verdad, ¿no? ¿O no? Todos somos seres conscientes. Soy un ser consciente. Soy energía consciente. O sea, todos somos energía consciente. Y este ya es un poquito más profundo, pero bueno, lo podéis utilizar. Soy el alma. Soy luz. Soy vida. La vida. Lo que mueve este cuerpo. Soy vida. Pensad en eso. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el observador? ¿Dónde está situado? ¿Está en la mano? ¿Es la mano la que observa? Y dices, qué paisaje tan bonito. Estoy viendo un paisaje precioso. No, el observador está aquí detrás. Detrás de los ojos, en el centro de la frente. Como en India le llaman el tercer ojo. Donde observo lo que no se ven con estos ojos. O veo la realidad de otra manera. En el centro de la frente. Y entonces, ¿cuál es la práctica consciente que tengo que hacer para ir desarrollando esta percepción de mí mismo como algo más? Muy sencilla. Soy un alma. Soy luz. Soy energía consciente. En estos pensamientos me llevan a conectar con una realidad más profunda e interior. Y entonces empiezo a darme cuenta que yo, el alma, el ser espiritual, el ser de luz, estoy hablando a través de esta boca. Yo, el alma, el ser consciente, estoy escuchando a través de estos oídos. Yo, el alma, soy luz. Yo el alma estoy mirando a través de estos ojos. ¿Veis la diferencia? De pensar que yo estoy viendo, pero ¿quién es ese yo? A decir, yo el ser consciente, el ser de luz, el ser de energía, que está aquí detrás, está mirando a través de estas dos grandes ventanas. Es unas ventanas enormes. ¡Oh, qué maravilla el mundo! Y luego digo, ¡uy, no quiero verlo ahora! Y otra vez digo, ¡uh, qué maravilla! ¡Cuánta gente maravillosa hay delante de mí! ¡Uh! Seres de luz, luminosos. Hablo. Y yo desde dentro observo. Pero me doy cuenta que yo soy el que observa. Y ese yo no es esta imagen, ni roles. No, yo soy yo. Ser espiritual, ser de luz, energía consciente. Y es muy interesante porque entonces, en ese estado de conciencia en sí mismo es paz. O sea, en ese estado de conciencia estoy en paz. No tengo que buscar la paz, sino estoy en paz. Todo lo que hago normalmente me quita la paz. Pero cuando voy a ese estado interior de conciencia con esos pensamientos, de repente lo que me siento es en paz. Y yo, qué bien se está. Por eso le llamamos la paz, es nuestro estado original. O sea, en nuestra conexión con nuestro estado original experimentamos paz. Y la experiencia, cuando soy capaz de observar, de estar presente sin juzgar, se abre otro espacio silencioso y entonces llega la paz y llega la bondad. Muy interesante. Es decir, me vuelvo bueno. Bueno, los budistas le llaman compasivo. Compasivo quiere decir que no veo la maldad en el otro ni nada, sino me hago compasivo, o sea, comprendo. Mi corazón se hace más grande, mi mente se expande y interpreto ya las situaciones no como parece que son, incluso situaciones negativas evidentes, con esa capacidad más amplia y con esa compasión y bondad las sé transformar y darle un giro positivo. Ese ya es otro nivel. Pero la meditación me lleva también a ese nivel. Así que meditar, podríamos redefinirlo otra vez más, es permanecer en esa dimensión silenciosa, experimentando paz, esa bondad y la belleza interior. Es decir, es ir llegando a ese espacio, y meditar es quedarte en ese espacio, donde hay silencio, donde hay paz, donde uno siente esa bondad y donde uno siente belleza. Y uno conecta con su verdadera identidad y uno dice, wow. Esto me gusta. Este soy yo. Uy, qué maravilla. Yo soy un ser de paz. Y lo sientes, soy paz. Y entonces cuando las cosas de fuera intentan robarte esa paz, notas la diferencia. Entonces es fácil decir a lo de fuera, che, quédate fuera, que quiero estar dentro otra vez. Y es más fácil dar respuestas pacíficas a las cosas que pasan fuera. Pero esto requiere práctica. Práctica, 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 y además, práctica. Y otro ingrediente, que es práctica. Y después de mucho practicar, necesitáis practicar. Y si estáis aburridos, hay que seguir practicando. Y hay días que no funciona, pero hay que seguir practicando. Es la única forma de que empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque durante tanto tiempo hemos practicado el estar fuera. Es decir, el ver el mundo, juzgándolo, criticándolo, o sea, es lo normal. No es que sea malo, en el sentido de que nos hemos habituado, nos han enseñado así. Hemos aprendido de nuestros padres, del colegio. No lo hacemos con mala intención, sino que está ahí. Entonces necesitamos mucho esfuerzo. No es difícil, pero sí práctica y tiempo para que toda esa percepción del mundo y de la realidad que yo he creado y que me la creo, pues la vaya poco a poco disolviendo. Y vaya empezando a vivir realmente esta otra dimensión, que es la meditación. Entonces, la meditación es todo este mundo de descubrimiento interior. Y el último paso de la meditación, que va seguido, es decir, este no puedo tenerlo sin los anteriores, porque es un poco más elevado. Este paso lo llamamos conectar con la fuente suprema. Y vuelvo a insistir, no es una cuestión de creencia o no creencia, es una cuestión de práctica. Es decir, al desconectar de todo lo que veo físicamente, me abro a esa otra dimensión silenciosa y más profunda. ¿Sí? Ahí hemos llegado ya, ¿verdad? Estamos ahí. Y entonces en esa dimensión más profunda y silenciosa, en la que no estoy juzgando, ni siquiera estoy observando el mundo externo, sino estoy dentro, en esa sensación de paz y de tranquilidad y de bienestar, entonces puedo sentir otra presencia, o podemos llamarle otra compañía, o podemos llamarle, puedo conectar con otra dimensión, ¿eh? Pero tiene que ser en esa sintonía, es como la radio. Hay una sintonía que te da una frecuencia y un tipo de música, y otra sintonía te da otra frecuencia con otro tipo de música. Si no sintonizas, no escuchas esa música. Entonces no se trata de creer que existe esa música o no, se trata de sintonizar. Porque si no sintonizas, dices, no me lo creo que exista la FM donde todo es música. Digo, sí que existe una que es todo música. No me lo creo. Digo, pero sintoniza, no te lo creas. Igual tú coge y ponlo. No me lo creo, pero ponlo. Entonces lo hace, practica. Y, ¡ay, sí, es verdad, suena todo música! Pues claro, solo tienes que ponerlo, practicar. No es cuestión de discutir en creencias. Me lo creo, no me lo creo, no puede ser, no sé. Olvídate todo eso, déjalo a un lado. Eso vuelve a ser el ruido. ¿Recordáis el principio de la sesión? Eso es el ruido que te impide experimentar. O sea, deja ese ruido a un lado, deja la mente tranquila, observa, acepta y practica, conecta, sintoniza, a ver qué pasa. Y dice, oye, esto funciona, hay algo aquí bonito. Pues ya está. No te lo creas, ¿eh? Pero tú practica. A eso le llamamos fuente suprema, le llamamos ser supremo, le llamamos Dios, le llamamos luz, le llamamos como queráis llamarle. Tampoco es tan importante el nombre. Lo importante es la experiencia. Y ese ser, esa fuente de energía, es como un océano de virtudes. Es decir, no es paz, es un océano de paz. No es amor, es un océano de amor. No es felicidad, es un océano de felicidad. No es pureza y verdad, es un océano de todas esas virtudes. Es decir, que si en silencio sintonizo con esa energía y con ese ser, sus cualidades vienen a mí también. Su energía viene a mí. Su energía es paz, amor, felicidad, verdad, pureza, sabiduría. Viene a mí. Por lo tanto, no tengo ni siquiera que pedir, sino lo que tengo que hacer es conectar. Y para conectar tengo que hacer lo anterior, es decir, tengo que entrar en ese silencio. Si no hay silencio, no hay conexión. Lo mismo que os he hecho del ejemplo de la paz, ¿no? Que en silencio la paz viene, en ese silencio también la conexión viene. En el momento que hay juicios, discusiones, opiniones, la conexión se va. Y estás muy ocupado hoy. Tu línea suena demasiado. Ti, 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 ti. Estoy intentando llamarte todo el día y no hay manera. Es que eres una persona muy importante. Tienes tantas cosas que hacer. Y yo estoy aquí aburrido, esperando que conectes conmigo un ratito. Te puedo dar mucho más de todo lo que tú haces. Pero resulta que es que no me dedicas ni un ratito. Y cuando te despistas un poco, te doy enseguida algo, porque estoy esperando que pares. Pero es que no hay manera de que pares. A ver si meditas un poco. ¿Cuál es la experiencia? No es una experiencia emocional. Esto es muy importante. Estamos tan acostumbrados a lo físico y a lo emocional que a veces en lo espiritual buscamos también experiencias emocionales. La experiencia con lo divino, con lo espiritual, con lo interior, con el silencio, no es emocional. No es no. Es serena, es suave. Es una felicidad que podríamos definirla como bienestar en la mente y bienestar en el corazón. Es decir, estoy bien en mi corazón, en mis emociones, todo está bien, tranquilo. Y la mente está bien, está tranquila. Y esa experiencia me produce esa sensación de serenidad y de silencio y me lleva a la paz. Pero también lo que es importante es que esa experiencia de conexión con lo divino elimina el sufrimiento y el dolor que tengo en mi interior. Porque a veces la gente dice, bueno, ¿cómo me saco este malestar, este sufrimiento, este dolor que tengo, que no sé ni siquiera dónde viene? Entonces a veces hacemos psicoanálisis, ¿no? O sea, investigación, a ver dónde viene, que si el pasado, que si la madre, que si el padre. Siempre acaba siendo la madre muchas veces, ¿no? Y una vez una persona me dice, sí, no puede ser que todas las madres sean siempre tan responsables de todo lo que nos pasa, ¿no? Pobres madres, ¿no? Esto es la madre, esto es el padre. Y bueno, si alguna cosita tendrán, pero en fin, también algo bueno habrán hecho, ¿no? En cambio, en esta conexión silenciosa es como una energía que te limpia, que no tienes que entrar en tanto detalle, sino simplemente estar ahí. Es como el sol, ¿no? Te pones al sol y el sol te calienta, te pone moreno, te da vitaminas. Es verdad que hace muchas cosas el sol sin que hagamos nada. Pues lo mismo, o sea, tú te pones al sol espiritual y dejas que esa luz te limpie, te quite, y luego dices, oye, qué bien estoy, qué fresco me siento, qué agradable ha sido esto. Es decir, te limpia. Y ese es uno de los aspectos también importantes a nivel egoísta para practicar. Es una práctica sencilla, pero muy práctica, con mucho efecto. Así que finalmente podríamos decir, para ir terminando, que la meditación no es una técnica. A veces decimos, yo también lo digo a veces, la técnica de la meditación, pero en realidad, ya llegados a este punto de explicación, tengo que deciros que la meditación no es una técnica. Técnica es como algo muy concreto, ¿verdad? Con lo que haces tac, tac, tac y sale plin. No, esto no es una técnica, sino más bien es una práctica de atención y concentración, pero constante. O sea, es estar durante el día atento, como antes decíamos, atento a que no vengan esos insectos, y atento a estar observando sin juicios, y atento a no tener preconceptos, y atento a no tener tanto ruido, y atento a estar tranquilo, y atento a aceptar, y atento a observar esos sentimientos y decir, no, esto no soy yo, y esos pensamientos, no, esto no soy yo, y la imagen de, no, esto no soy yo, atento, y luego concentrado, porque si hacéis esta práctica que os he dicho, de sentaros en un banquito y observar a la gente, y veréis cómo os despistáis, estáis no sé qué, y de repente, ya te has ido, ¿no? Concéntrate, quédate quieto ahí, a ver si es capaz de verlo todo sin que te lleve la conciencia. Y luego otra práctica que sugiero, esta es muy divertida, aquí todavía en Madrid, ya os digo, no sé el sitio, pero seguro que todavía más intenso puede ser aquí, pero en Sevilla está la calle Sierpes, no sé si los que han ido a Sevilla, es la calle de compras, ¿no? Entonces está todo lleno de tiendas, es una calle peatonal y lleno de gente, muy lleno, muy lleno. Entonces es una calle cortita. Entonces nosotros vivíamos cerca de la calle Sierpes y la práctica era iniciar la calle Sierpes al principio, prepararte, concentrarte, y decir, a ver si soy capaz de pasar y cruzar toda la calle Sierpes hasta el final sin distraerme. Es un ejercicio de meditación y concentración. Y acá ahora todo, ya está. Volver a empezar. Probando y veréis cómo la atención enseguida se escapa. Es increíble. Claro, también todo está montado para que haya muchos estímulos, para que tú te distraigas. Por eso es una buena práctica. Ir a una calle donde haya muchas distracciones y proponeros pasar sin distraeros. Yo un día lo conseguí en unos grandes almacenes, que todos conocéis. Se llaman IKEA. Entré, quería verlos. Y empecé a ver aquello tan grande y dije, ya no miro nada más, se me estoy cansando. Y empecé a cruzarlo todo sin mirar nada. Y había unas colas en todas las cajas y yo pasé solo por la puerta que se abría sin comprar nada. Se me abría así, además, un automático. Digo, mira qué maravilla, todos haciendo cola y yo tranquilo. Digo, lo he conseguido. Entré y voy sin nada. Y me sentía orgulloso. Digo, lo he conseguido que nada me atrapara, ¿no? Digo, porque mira que habían de cosas. Y además te obligan a ir por unos pasillos para que tengas que pasar por todo, ¿no? Digo, esta es la mejor prueba. Probar situaciones así, a ver vuestra atención, si es capaz de mantenerse quieta o se os va de un sitio para otro. Atención y concentración. ¿Para qué? Para mantener un estado de conciencia interior. Esa es la idea. O sea, no es una técnica, sino meditar es estar en un estado de conciencia en la cual estoy dentro. Y no solo cuando estoy sentado, sino cuando camino, cuando hablo con los demás, cuando trabajo, incluso cuando me voy a dormir. O sea, ¿en qué estado de conciencia me voy a dormir? O incluso cuando estoy comiendo. ¿Cómo como? Come tranquilo, come. Y sigue pensando, yo soy luz, soy energía. A ver si es capaz de pensar eso mientras comes. Porque veréis que con la comida enseguida se te va toda la comida. Pues es otra práctica. O sea, meditar no es estar sentado. Meditamos sentados, pero meditar no es estar sentado. Sino meditar es conseguir que todo el día, el máximo de tiempo posible, estés en ese estado de conciencia. Para eso necesitas práctica, atención, concentración, ser un observador, descubrir quién eres, o sea, todo eso lo necesitas para luego estar ahí el máximo de tiempo posible. Y notas enseguida, de verdad, pero además a una velocidad extraordinaria, como algún insecto de esos entra, y es que es automático, o sea, entra aquí y te duele el estómago. Y lo que me pasa, un pensamiento inútil, uf, sácalo, ya ves, tienes que sacarlo así, como si fuera un pincho que ha entrado, ¿sabes? Una espinita que te clavas en el campo, y dices, uy, porque mientras esté clavada, ¿verdad? No sabes dónde está, pero te está molestando todo el rato, entonces hay que sacarla y tirarla. Entonces meditar es estar siempre atento, máximo de tiempo atento, para eliminar todas esas espinitas, insectos y bichitos que vienen, que nos impiden estar en el estado que queremos estar. Porque todos deseamos estar en paz. ¿Cuántas veces decimos, déjame en paz? O sea, nuestro deseo profundo es estar en paz. Si lo decimos a toda la gente, ¿me quieres dejar en paz? O sea, estamos expresando lo que deseamos. Y ese estado entonces lo que hace es renacer nuestra bondad interior. Y renacer nuestra belleza interior. Y eso despierta nuestra verdadera autoestima. Porque si la autoestima está basada en todo lo del mundo exterior, no es verdadera. La verdadera autoestima solo está basada en toda esta historia que os he contado ahora. En descubrir quién soy, en entrar en esa dimensión silenciosa, profunda, interior, y también conectar con esa fuente. Y es curioso que en ese silencio interior y en esa conexión, todo lo que antes llamábamos yo soy tímido, yo soy inseguro, yo soy... se desvanece, o sea, es como que no tiene consistencia eso, es muy interesante. No el primer día, por supuesto, lleva tiempo, pero vas viendo cómo se va desvaneciendo, se va desvaneciendo, se va desvaneciendo, se va desvaneciendo. Y es muy interesante entonces observarte a ti mismo y decir, es verdad, eso no era yo. Fíjate, eso era una capa que yo tenía, lo que pasa que era gorda, ¿eh? Era gorda. Pero mira, mira, mira qué fina está ahora, mira, mira, y se está disolviendo. Mira lo poquito que queda. Y yo además me lo creía que era yo eso, fíjate, qué interesante. Yo me creía que era así. Y mira, ya no queda capa. Y se disuelve. Y de repente poco a poco va saliendo tu verdadero ser. Tu luz, tu belleza. ¿Y cómo se empieza a expresar eso? A través de los ojos, a través de tu sonrisa. Entonces, si queréis ver caras que representan el descubrimiento de ese interior, podéis ver esas caras de esas imágenes de Buda, por ejemplo, ¿no? Los Budas que llaman, o en India le llaman las deidades. Son imágenes que tienen caras muy serenas. Pero si te quedas mirándolas un ratito, descubres muchas cosas de esa cara. Una sonrisa muy suave, pero está sonriendo. Pero a la vez no se ríe, sino es muy suave. Y unas facciones muy armoniosas, muy relajadas. Y una mirada muy serena. Y es como notas que está en otro espacio. Entonces a veces viendo una cara así, nos inspira a hacer lo mismo. ¿Entendéis? Porque a veces nos cuesta, ¿cómo lo hago? Viendo la cara, entonces uno lo hace. A veces nos preguntan, ¿por qué tenemos esta foto aquí, este cuadro? Porque Brahma Baba, el fundador de Brahma Kumaris, no lo tenemos aquí por veneración o por adoración, no. Lo tenemos precisamente para ver su cara. Él trabajó mucho esto, mucho. Mucho su visión interior. Y llegó un momento en su vida que estaba en ese estado, permanentemente. Incluso durmiendo. Se dormía en estado de meditación. Entonces su cara empezó a ser una cara muy atractiva. No atractiva porque fuera especialmente, sino atractiva espiritual. Su mirada, sus ojos, su expresión. Atraía porque decía, ¿cómo tiene esta cara? Esa tranquilidad o esa visión de futuro. Si veis su mirada, miraba lejos, no mira cerca. Entonces su cara nos inspira, por eso la ponemos. Muy bien. Y eso es un poco lo que hoy he reflexionado sobre la meditación. Así que podemos ahora hacer una pequeña práctica de ser observadores, de conectar con nosotros y luego conectar con lo divino, ¿vale? Vamos a hacer los tres pasos. Así que para empezar, como siempre, nos sentamos en una postura cómoda, que la espalda esté bien apoyada en el asiento. Los pies también bien apoyados en el suelo y las manos descansando cómodamente. Nos enfocamos en la respiración. Y vamos a respirar un poco más lento y profundo de lo habitual. Y vamos a centrarnos y a enfocar nuestra atención en la respiración. la respiración nos ayuda a concentrarnos. Y a estar aquí, presentes. Estoy aquí, respirando. Estoy vivo.